Levante la mano quien había escuchado algo de ARN mensajero antes de la pandemia, antes del COVID. Bueno, viene Gianfranco Grompone para contarnos del Premio Nobel de Medicina y cómo una investigación que había pasado para el gran público desapercibida en el 2005 se transformó en la base que permitió crear las vacunas de ARN contra el COVID y luego llegó este Premio Nobel de Medicina. Gianfranco, aquí en Montevideo, qué placer recibirte en vivo. Va en vivo, en directo y presencial.
Todo presencial junto, y además me siento como en casa con este clima.
Como en Suecia. ¿Qué persigue? Un día deberían hacer, vamos a hacerlo hoy capaz, un videito tuyo con Ricardo, le voy a pedir a Male, comentando tus impresiones del clima de Suecia y las respuestas o los comentarios que hace Ricardo a eso. No le gusta mucho en general a Ricardo cómo comentás el clima de Suecia.
Sí, yo soy más del sur también que Estocolmo, ¿no?
Sí, el sur es casi Dinamarca, ahí corren con ventaja.
Ajá, sí, pero ¿en qué hora de luz y eso? No, tanto.
Y hace un poquito menos de frío.
Ah, mira.
Llueve más, nieva menos.
Bueno, me gusta, ahora le voy a pedir. Pero antes vamos a hablar de Premio Nobel de Medicina.
Pero vamos a enganchar con el clima.
Bueno, dale.
Enganchar con el clima, ¿por qué? Porque la primera semana de octubre es la semana donde se anuncian los premios Nobel. Y ustedes saben que la Academia Sueca de Ciencias, hay varias disciplinas que están implicadas, varios expertos que hacen eso, y anuncian los premios que después van a ser otorgados con la ceremonia oficial la primera semana de diciembre. Y es un poco estas semanas en donde entramos en la oscuridad hibernal, los anuncios de los premios Nobel nos traen la luz,
¿no? Bueno, y vamos al Premio Nobel de Medicina, compartido, una húngara y un estadounidense.
Exactamente, Katalin Karikó, la húngara, que tiene sus afiliaciones académicas en la Universidad de Pensilvania y hoy en día es vicepresidenta de BioNTech, ¿se acuerdan?
Esa sí, empresa, la socia alemana de Pfizer.
Exactamente. Y Drew Weissman, que hoy está trabajando también en la Universidad de Pensilvania, bueno, tiene muchísimos roles como director del Instituto Penn para Innovaciones en ARN, por ejemplo. Son dos personas, y esto es interesante, ¿no? Que tienen backgrounds o formaciones diferentes. Karikó es una bióloga molecular, bioquímica, estaba muy interesada en moléculas como el ARN, y Weissman es más bien médico investigador, inmunólogo, y estaba muy interesado en mejorar, por ejemplo, las vacunas. Trabajó mucho, por ejemplo, la vacuna contra el SIDA en sus tempranas etapas, ¿no?
Bueno, hasta que esta bióloga molecular y este médico que tiene su trabajo en inmunología lograron ese premio Nobel de Medicina. Quizás una explicación que ya has dado muchas veces, pero que está bueno, es hablar de las vacunas virales antes de la tecnología del ARN.
Exacto. Para entender un poco por qué esta innovación fue rupturista, tenemos que hacer un pequeño repaso de las vacunas virales, las conocidas. Nosotros cuando hablamos de vacunas, hablamos de plataformas. ¿Plataformas qué quiere decir? Quiere decir, ¿cuál es la estrategia que utilizamos para presentarle el antígeno o lo que produce la enfermedad a nuestro sistema inmunológico? Y hay varias plataformas, varias estrategias que existían antes de estas vacunas ARN mensajero. Por ejemplo, el virus atenuado. Se lo agarra el virus, se lo atonta químicamente, y eso, ¿qué hace? Hace que el agente que produce la enfermedad, el virus, no logra desencadenar completamente la enfermedad, pero sí logra desencadenar la respuesta inmune. Bien, para que estemos protegidos.
Es bastante sencillo, lo conocemos hace muchas
décadas. Hace mucho tiempo, es el caso del polio, el sarampión, la rubiola, las paperas, la triple viral famosa, la fiebre amarilla. En 1951 se otorgó el premio Nobel al que estableció la vacuna para la fiebre amarilla, Max Taylor, por ejemplo. Esa es una. Después, cuando empezó a desarrollarse la biología molecular, lo que se empezó a cambiar, en lugar de utilizar el virus entero, se utilizaban pequeñas partes de ese virus, fragmentos de ese virus, y eso se lo presentaba al sistema inmunológico como otra plataforma. Es el caso, por ejemplo, de la vacuna HPV o el caso de otras vacunas, como puede ser, por ejemplo, la hepatitis B. Esa es otra plataforma un poquito diferente, que genera también la necesidad de hacer refuerzos, pero que activa el sistema inmune. Y por último, están las vacunas que utilizan información genética del virus que produce la enfermedad, y en lugar de usar el virus que hace la enfermedad, se agarra un virus que se llama vector, que lo que va a hacer es encaminar esa información genética del virus que te produce la enfermedad hacia el ADN de nuestras células.
Es más difícil, más abstracto, digamos, para entenderlo. Sí, no es tanto como el virus atontado, que uno dice, bueno, está, es el virus, lo meten.
Digamos que tienen un carrier, un vehículo, y le pones la información importante para nuestro sistema inmune en ese vehículo. Y el que va a hacer el trabajo es el vehículo, ese virus vector. AstraZeneca, por ejemplo, la vacuna de COVID, utilizó esta estrategia. Y bueno, esta estrategia tiene algunos problemas porque, por ejemplo, el virus vector también puede generar una respuesta. Entonces, si uno tiene que hacerse un refuerzo, hay que cambiar ese virus vector, etcétera. No quiero entrar en detalles
para aburrirlos. Está bien, son los titulares.
Pero básicamente, estas plataformas tenían la dificultad de, para producir esas vacunas, hay que hacer muchísimos trabajos de producción, por ejemplo, de células, hay que cultivarlos, hay mecanismos de producción que hacen que no sea tan fácil de hacer muy rápido estas vacunas. Necesitan un tiempo de elaboración. Además, todo un tiempo de construcción de esas plataformas, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere hacer el virus atenuado, lo tenés que producir en grandes cantidades, atenuarlo, verificar que no produce, etcétera. Hay toda una serie de controles. Y bueno, entonces aparecen las vacunas ARN mensajero que nosotros, cuando digo nosotros es el público en general, las conocimos en el 2020, 2021, cuando sufrimos esta pandemia. Pero el mensaje de la columna es, con esto, o sea, con esta plataforma de ARN mensajero, se viene trabajando hace más de 20 años, inclusive hasta se podría ir hasta 30 años atrás. Esto no fue algo que apareció en el 2020 y que en 9 meses se logró hacer. Y voy a contarles un poco, bueno, por qué es esto y por qué se les otorga el premio Nobel a los creadores de estas, digamos, a los que facilitaron para que esta plataforma funcionara. Vamos a recordar qué son estas vacunas de ARN mensajero. Bueno, en lugar de presentar el virus atenuado, partículas del virus o la información genética del virus directamente en un vector, lo que hacen es nos inyectan una molécula de ARN mensajero que es sintetizado. El ARN mensajero es una molécula muy importante, es de alguna manera la fotocopia del ADN. El ADN está dentro del núcleo de nuestras células y es el que tiene toda la información genética. Y es una molécula muy sólida, muy estable, que hay que proteger. Entonces, uno no va a sacar la base de toda la información cada vez que quiere hacer una proteína, que quiere generar la expresión de ese código genético. Entonces, lo que se hace, lo que hace la célula es, la molécula de ARN hace una fotocopia, una copia, sale del núcleo, dejamos quietito al ADN, sale del núcleo y se produce la traducción de esa información genética en vida, en proteínas. Eso es lo que hace el ARN mensajero. Y fíjense qué interesante, el ARN mensajero es una molécula que no es muy estable desde el punto de vista bioquímico, sufre modificaciones. En todo ese camino que yo les contaba, sufre modificaciones y esas modificaciones, una de las cosas que encontraron estos galardonados, son fundamentales para que funcione bien el ARN. Y voy a volver a eso más adelante. Entonces, básicamente cuando uno tiene una vacuna a ARN mensajero, lo que hacen es a uno le inyectan esa molécula, la receta, y nuestras células producen la partícula viral, la proteína viral que es necesario producir, que no es nuestra, que es ajena, y eso es reconocido por nuestro sistema inmune y así nos protegemos. Así funcionan estas vacunas ARN. Pero ¿qué pasó?
Es más mágico, ¿no? Como que activa una fotocopiadora en nuestras células y es como...
En realidad, la fotocopiadora es la que te inyectan.
Claro, te inyecta la fotocopiadora, claro, y activa, claro, fotocopias.
Que produce en realidad algo que no necesitas en principio, pero que sí lo que genera es una reacción inmune que te genera los anticuerpos.
Exacto, porque lo que produce es lo que tiene el virus que te produce la enfermedad.
Las espinas.
En este caso, las spike protein famosas. Bueno, eso lo vamos a producir nosotros. Utilizamos la maquinaria nuestra, pero esa maquinaria va a funcionar de manera estable, de manera bien y controlada. Entonces eso va a generar la presencia de esa proteína spike y todo el sistema inmune va a atacarla. Reacciona. Y ahí bien. Genera la memoria. Bien, ¿de dónde sale esta idea rupturista? En primer lugar, en los años 90, fíjense, hace ya unos cuantos años, surgió la idea de utilizar el ARN como una molécula terapéutica. Y, de hecho, Caricó, la húngara, que trabajaba en la Universidad de Pensilvania, era una gran defensora de esta idea y quería llevarla a la posibilidad de hacerlo de manera terapéutica. Es decir, introducir esa receta, esa información para que nuestro organismo responda y se puedan curar enfermedades. Por ejemplo, Ella pensaba, si una persona tiene una anemia o hay una proteína que está faltante, bueno, yo le puedo dar las instrucciones a nuestro cuerpo para que haga esa proteína, se puede curar esa enfermedad. O, como en el caso de las vacunas, si necesitamos activar el sistema inmune, yo voy a producir algo que nosotros no producimos normalmente y activamos el sistema inmune. Y en esos años, los años 90, los años 2000, le costó muchísimo a esta investigadora húngara conseguir fondos, porque era como una temática que no estaba muy... no estaba muy de moda. Hay algunos artículos, algunas entrevistas que ella cuenta que le costaba muchísimo poder tener fondos para hacer su investigación. Y en la Universidad de Pensilvania lo que pasó es que se encontró de alguna manera en el marco de su investigación con Drew Weissman, que estaba interesado también en tratar de tener una respuesta o una interacción con el sistema inmune de estas moléculas de ARN. Entonces, lo que lograron hacer, se juntaron, colaboraron, lograron tener unos primeros fondos y empezaron a estudiar, bueno, cómo se puede hacer para que esa receta pueda ser leída por nuestras células. Y acá me parece que la idea es fascinante, de rupturista, yo les recomiendo, si tienen tiempo, de leer la información de prensa que da la Academia de Karolinska del Nobel, que está muy bien explicada, además está hecha para un público en general, o sea,
creo que estaba en inglés o en sueco, pero con el traductor queda. Exacto. En un texto muy accesible para cualquiera.
Y bueno, y lo que se dieron cuenta es que, yo les decía, el ARN está modificado, ¿no? Es decir, la fotocopia, se hace la fotocopia del ADN, sale del núcleo, pero en realidad esa fotocopia no es muy fiel a la primera. Tiene varias etapas en donde químicamente hay modificaciones. Con el estudio de la biología molecular, lo que hacía Karikoya en los años 90, en el laboratorio uno puede sintetizar ARN. No necesariamente uno lo tiene que hacer de manera natural. Se pueden poner polimerasas en un tubo de ensayo y uno las puede sintetizar. Entonces, empezaron a comparar cuál era la respuesta inmune en células dendríticas, en células inmunitarias, de el ARN sintetizado en el laboratorio versus el ARN natural, es decir, sintetizado por una célula. Y se dieron cuenta que el ARN sintetizado en el laboratorio, que no sufre esos cambios naturales, desencadena una respuesta no deseada, es decir, una inflamación no deseada. De hecho, al principio ellos pensaban que estaba bueno que tuviera esa reacción. Es muy interesante ver esa parte. Pero bueno, lo que se dieron cuenta es que cuando ellos agarraban el ARN sintetizado en el laboratorio y lo modificaban, haciendo una especie de mímica de lo que pasa en la naturaleza, por ejemplo, cambiando una base nucleosidada por otra, sintetizada también químicamente, pero mucho más cercana a lo que pasa en la naturaleza, esa reacción no deseada desaparece y además la respuesta inmune se activa de la manera que queremos, es decir, se producen las proteínas con esa receta. Esto se publicó en el 2005 y fue una publicación, fue lo que dice la Academia del Nobel, es que gracias a esto gana el premio Nobel. Pero es una publicación que prácticamente pasa desapercibida. Evidentemente no en el mundo biotecnológico, pero sí...
Había otras aplicaciones de 2005 a 2020 que no las teníamos en cuenta o no las estábamos mirando en general.
Exacto. Entonces lo que hicieron ellos fue simplemente tratar de copiar a la naturaleza, cambiar la uridina por la pseudouridina, y se publica esto en el 2005 en la revista Immunity, que es una revista muy buena, pero que no es Nature, Science, Cell, uh-huh, que tienen acceso al público en general. Y a partir de acá, 2005... empiezan a interesarse algunas empresas en trabajar en esta tecnología, por ejemplo, para cáncer. Nosotros sabemos que algunos cánceres se originan por respuestas virales, por oncovirus, por virus que están latentes y que de repente se despiertan. Se empezó a utilizar, por ejemplo, para Zika. La empresa Moderna hizo ensayos en humanos en el 2017 en mujeres embarazadas para proteger de Zika. Se hicieron ensayos con el MERS, el coronavirus que era del Medio Oriente, ese que hizo una epidemia en el 2012, contra la rabia, contra el citomegalovirus, etcétera. O sea, se empezaron a hacer ensayos en animales, una gran cantidad, pero también en humanos a partir del 2017, con esta tecnología, gracias al aporte tecnológico de Karikó y Weissman.
No toquen nada.
Ahora venimos con mensajes para la columna de Gianfranco Grompone a propósito del ARN mensajero y el premio Nobel de Medicina. ¿Se aplica esa receta para otros virus como el HIV, por ejemplo?
Sí, sí. De hecho, se está trabajando, Drew Weissman está trabajando en el HIV.
Bien, tengo algunas otras preguntas, pero sonarán esas preguntas al tiempo que suene el saxo, Martín.
Martín, sí, porque Marco se quedó allá en el frío.
Que está allá y nos ha propuesto, pero esto fue fuera del aire, algo diferente con el saxo.
Sí,
que vas a hacer.
Sí, porque generalmente...
Un poquito de miedo, Gianfranco.
¿Qué? Yo vengo, toco, sí, aplauden y me voy. Hoy vamos a hacer otra cosa. Vamos a...
No aplaudimos lo distinto.
No, hoy voy a tratar de contarles cómo algunas notas que pasan desapercibidas. Es interesante hacer una pausa, escucharlas. Develarlas, y un poco como lo que pasó con Carico y Weissman.
Bien, bien, en honor al Nobel de Medicina. Ahí viene Gianfranco Grompone con las preguntas, con las respuestas y con el saxo.
No toquen nada.
Gianfranco Grompone y una columna a propósito del Premio Nobel de Medicina, cómo aquella investigación que pasó casi desapercibida en el 2005 se transformó en la base que permitió crear las vacunas de ARN mensajero, pero sobre todo lo que sucedió entre 2005 y 2020, que fueron muchas cosas antes que todos empezáramos a hablar de esta sigla o decir ARN mensajero en la época del COVID. Gianfranco Grompone y el saxo. Ahí está Martín. Ahí está Martín. Y ahí está el tema que va a interpretar. Que dijo Gianfranco es distinto a lo que ha hecho en los últimos 4 o 5 años en No Toca Nada cuando toca el saxo, porque tiene alguna parte didáctica en el medio.
Tiene una parte didáctica porque, bueno, se trata de desmistificar un poco la música y también contarles que también pueden haber notas que pasan desapercibidas y que si uno no le presta atención, bueno, pasan por ahí. Y son notas
que pasan desapercibidas todas, por ejemplo.
Bueno, ahí ya es muy grave. Ahí ya no hay ARN que te salve.
Claro.
Ahí no hay vacuna que te salve.
Perfecto. ¿No hay un ARN mensajero a mi oído para transformarlo
de
un oído negado en un medio absoluto? No,
habría que sintetizarlo.
Bueno, ¿cuál es el tema?
El tema es...
Olvídate de mí, vamos a la gente más o menos.
Es Orfeo Negro, Mañado Carnaval, esa hermosa representación de la tragedia de Orfeo en Río, ¿no? Brasileña, y la música la escribió Vinicius. Seguramente hayan oído ya este tema. ¿Qué es lo que pasa desapercibido? Bueno, sonoridades que son hermosas, como las quintas bemoles. Las quintas bemoles uno las puede de repente captar en algún acento. Acá hacen el amigo Laborde hace cocina con acento. Bueno, hay muchas quintas bemoles en esos acentos, ¿no? Venezolanos, Burkina Faso, etcétera. Bueno, les voy a contar dónde pasó desapercibida una quinta bemol en este tema. Y lo voy a tocar primero y después me voy a parar en el momento de esa quinta bemol a ver si la desvelamos ante todos ustedes.
Bueno, muy bien, ahí vamos. Gianfranco Grompone.
Esa es la quinta bemol.
Ahora se le muevo.
Bien. Vieron que aporta toda la melancolía, ¿no?
Gianfranco Grompone, aquí en vivo, con este Orfeo Negro, explicándole las quintas bemoles que aplican, en este caso, toda la melancolía, decías vos.
Sí, la melancolía de, bueno, la tragedia de Orfeo, pero sobre todo esa belleza que está escondida en esas quintas bemoles, así que les propongo descubrir otras quintas bemoles que estén escondidas en otras canciones.
Hermosa película, dicen, Orfeo Negro, la película brasileña de 1959,
exacto.
Puede ser.
Hecha por un francés, creo que ganó la Palma de Oro en Cannes.
Ah, mirá.
En ese año.
Bien, un grande, Gianfranco, dicen acá, no sé si es un grande, pero por lo menos le digo a Tice que escribe que es el único columnista que toca el saxo en vivo en radio. Me dirán, bueno, yo qué sé, no sé, ¿te parece un mérito? Bueno, es otro sí, es el único programa de radio que tiene un columnista de biología que toca el saxo en vivo.
Sí.
Pa, anda a buscarlo. Otro
sí, más. Igual que no lo dejan tocar desde Estocolmo, ¿no?
No, desde Estocolmo no vas a tocar nunca por teléfono, pero sí, a veces pasas música también hermosa que nos hace ir a buscar a Spotify cosas que nunca vamos a buscar. Gianfranco, en breve te esperamos. O por teléfono desde la oscura Suecia. Oscura de cuanto al clima, Ricardo, ¿no?
Sí, sí. No, en esta no época tiene menos horas de
exactamente. Sí, o eso. por acá, ¿por qué no? Capaz que piense por acá en, también. Gracias.
Puede comer a las 14 horas cuando sea de noche para mí.
Gracias, Gianfranco.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.